La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se manifiestan vecinos de Camino Real a Colima para demandar la reparación de la vialidad. Bloquean Avenida Patria para denunciar el despojo de viviendas en las colonias San Wenceslao y Colinas de San Javier. Modificarán 20 rutas de transporte público su derrotero este sábado por un evento deportivo en la zona del Cusey. Saldos de 13 muertos deja el ciclón John a su paso por Guerrero en Colima. Activan alerta roja ante la cercanía de esta tormenta. Incendian vehículos y camiones en la maxipista Mazatlán-Durango. Tras obtener el respaldo de 17 congresos locales, la Guardia Nacional se incorporará a la Sedena. Los programas sociales anunciados por Claudia Sheinbaum serán financiados con recursos de los órganos autónomos que desaparecerán, informa López Obrador. Con información en materia de meteorología, las lluvias torrenciales ocasionadas por John han dejado 13 muertos en Guerrero. Hay deslaves, hay inundaciones, hay arrastre de vehículos. En 4 días se ha registrado el fallecimiento de 5 menores de edad, 3 mujeres y 5 hombres. Las intensas lluvias en Acapulco provocaron otro deslave en el cerro de la colonia Reforma Agraria, lo que causó la muerte de una niña de apenas 10 años, mientras que su padre resultó con una pierna fracturada. La tormenta tropical John se localiza a 50 kilómetros al este-sureste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 175 al sureste de Manzanillo, Colima. Este meteoro presenta un comportamiento variable, se mueve despacio, por lo que se recomienda a los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco extremar precauciones por la intensidad de las lluvias. Se prevé que el centro del sistema impacte durante las próximas horas entre los municipios de Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima, y posteriormente se espera que borde las costas hasta Jalisco. En este contexto, Colima permanece en alerta roja, por lo que el día de hoy se suspendieron las clases, se suspendieron los eventos públicos, las actividades no esenciales, y como una medida preventiva se le pidió a la población permanecer en casa, en refugios temporales o en sitios considerados seguros. Autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo constante, pues de acuerdo con el pronóstico de la CONAGUA, hoy habrá lluvias muy intensas que van a ocasionar oleaje elevado, que van a provocar deslaves, que también habrá inundaciones. En el caso de Jalisco, un cielo mayormente nublado, con lluvia también en gran parte del territorio estatal. Respecto al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 17 grados, estaremos alcanzando una máxima de 23, será evidentemente una jornada y un fin de semana fresco, cielo nublado, temperatura agradable, lluvia durante la tarde y por la noche, y el sol se ocultará a las 18 horas con 44 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Listos ya para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada por fin de viernes? Viernes 27 de septiembre del 2024. Participe con nosotros. Los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62, están a su disposición. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, y en este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información y comenzamos con esta nota que preparó para nosotros Héctor Escamilla, relacionada con, bueno, un asunto que se había ya cantado, que se había anunciado desde el día de ayer, una manifestación encabezada por vecinos de la zona de Camino Real a Colima. La demanda es clara y es, bueno, perfectamente entendible. Las malas condiciones en las que se encuentra esta vialidad, una vialidad que, pese a la intensa carga vehicular, a lo importante que resulta en materia de movilidad para la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, pues se encuentra en pésimo estado. Héctor, buenas tardes, adelante. Héctor, buenas tardes, adelante. Ahí estamos contigo.
Sí, excelente. Ricardo, buenas tardes. Comentarte que el día de hoy los vecinos de Camino Real a Colima la cumplieron, esta manifestación que anunciaron desde el día de ayer para exigir que las autoridades se hagan cargo de estas malas condiciones que presenta el Camino Real a Colima. Lamentable que la autoridad reaccione a partir de manifestaciones. Recordemos también lo que ha pasado hace un par de semanas con los vecinos de Adolf Horn, que hasta que no estuvieron bloqueando la avenida es cuando la autoridad intervino para resolver el tema de inundaciones y encharcamientos que se estuvieron presentando en este temporal. Que bueno, que cabe señalar, no ha llovido de nuevo tan fuerte como para que se inunde, pero bueno, está esta problemática en Adolf Horn, y ahora los vecinos de Camino de la Colima tuvieron que recurrir a lo mismo para poder exigir a la autoridad que repare esta vialidad, que en verdad se encuentra en muy malas condiciones. En recorridos que hicimos ayer detectamos dos tramos que están en un pésimo estado. Ayer escuchábamos esta zona por la parte del Arroyo Seco, que es clara competencia de Tlaquepaque, y no le han metido mano. Al parecer ya estaban por irse, entonces ya, pues ahora sí que lo que tenga que pasar que pase, ya están ahí sin atender el tema a la altura del Arroyo Seco. Pero más adelante, llegando a la altura de lo que es la parte de atrás de la Tijera, es donde está la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, ahí en Santanita, si se le conoce, la CFE de Santanita, pues hay otra situación, porque también se generaron baches, esto en el sentido que va, digamos, de Santanita hacia Periférico. Un grupo de 50 vecinos se manifestaron hoy, bloquearon parcialmente la vialidad, hicieron cierres, dejaron abierto solamente un carril de circulación. Hoy decidieron hacerlo por varios factores. Uno, porque no trabajan los servidores públicos y eso baja el tráfico, pero tampoco hay clases, es consejo técnico. Entonces, aprovechando esto, y esperaron a las 9:30 de la mañana, que ya había pasado la hora pico, para manifestarse, pero para reclamar y decir que la autoridad no había hecho su trabajo en el tema de estos baches. Ahora, no solamente es el tema de los baches, los problemas viales, el embotellamiento que genera, sino la pestilencia, son aguas negras lo que está provocando la generación de estos baches. Y aquí es donde entra el problema, que los ayuntamientos de Tlaquepaque y de Tlajomulco se avientan la bolita, porque si usted, digamos, bueno, el problema es que del lado poniente del camellón hacia el poniente es Tlaquepaque, y ahí está taponeado y es lo que está provocando una fuga de agua. Sin embargo, la fuga de agua brota del otro lado del camellón, al lado oriente, que le toca a Tlajomulco. Y ahí, pues, mientras no reparen la otra, Tlaquepaque no repare la fuga de agua, pues Tlajomulco dice, pues yo no puedo reparar los baches. Es decir, estar en los límites es estar en tierra de nadie, porque ninguno de los dos ayuntamientos se hace cargo del problema. Quien sí estuvo, y llama la atención porque no le tocaba, es el CIAPA. El CIAPA, la jurisdicción del CIAPA termina 2 kilómetros adelante, no le corresponde este tema, fueron a revisar por la situación, de ver si había algún conflicto con ellos, no lo hay, pero como no fueron los del ayuntamiento, no han hecho las reparaciones del ayuntamiento, el CIAPA fue el que entró con sus equipos Vactor para desasolvar y tratar cuando menos de sacar el agua que está generando estos baches allá en la zona. La protesta se extendió por más de 30, 35 minutos en una primera etapa, luego volvieron a retomar el bloqueo mientras se llevaban a cabo los trabajos de limpieza, y bueno, los vecinos advierten que no van a bajar el dedo del renglón hasta ser escuchados. Escuchemos la voz de dos vecinas que se quejan pues de esta situación que se está presentando ahí en Camino Real a Colima.
Sí nos apoyaron ayer desahogando como la fuga que hay, pero no se ha resuelto en su totalidad.
Caemos en los baches, el olor es fuertísimo porque son aguas negras, es un olor que pues nos puede dañar. Y esta es mi ruta de diario. Nosotros vivimos aquí abajo, pero pues es mi ruta, entonces hay que apoyar a...
Ahí lo que dicen los vecinos, Ricardo, sobre esta situación que se está presentando allá en la zona de Camino Real a Colima. Pero no fue la única manifestación que ha habido esta mañana. También hoy se manifestaron un grupo de aproximadamente 70 personas quienes bloquearon la Avenida Patria a la altura de del Circuito Madrigal, esto pues antes de llegar a Andares. Esto es para demandar justicia para las hermanas Quijada Ceballos, hermanas de la tercera edad, quienes el pasado 19 de septiembre fueron desalojadas una diligencia que la sacó de su domicilio en el fraccionamiento San Wenceslao, allá en Zapopan. Ellas denuncian que fueron víctimas de un fraude por parte de su abogado, de su exabogado, quien habría falsificado documentos, se ganó la confianza, dicen las hermanas, para llevar a cabo este despojo de esta propiedad, pues de alta plusvalía, allá en el fraccionamiento San Wenceslao. En esta diligencia del 19 de septiembre, lamentablemente, una de las tres hermanas fallece. El mismo estrés de la situación, el despojo, el desalojo, provocó que sufriera un infarto y lamentablemente falleció una de las hermanas. Entonces las otras dos hermanas pues son las que están llevando a cabo esta lucha y están haciendo investigaciones a fondo para detectar qué es lo que ha sucedido, pero dicen el exabogado presuntamente, dicen, no actuó solo, sino que afirman estuvo coludido con el notario 4 del municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, y además por el juzgado 6 de lo mercantil, para generar todo el acomodo de los papeles para poder llevar a cabo el despojo. Esta manifestación, señalan, es en advertencia porque acusan que no es el único caso de despojo que se ha estado presentando, particularmente contra personas de la tercera edad en la zona de Colinas de San Javier y San Wenceslao. Por lo tanto, están haciendo este llamado para que el Consejo de la Judicatura abra investigaciones, particularmente contra este juez sexto, pero además contra otros, porque afirman que el exabogado que estaría involucrado en este fraude está relacionado con varios, incluso es pariente de otro juez y además es colega o ha sido amigo de varios jueces que se habrían prestado, dicen los quejosos, en fraudes de este tipo procesal para apropiarse de bienes inmuebles en zonas de alta plusvalía. Esta manifestación allá en Avenida Patria se extendió por aproximadamente una hora, muy severos problemas de movilidad en esta parte de la ciudad, pero finalmente los manifestantes se retiraron en espera de que sus exigencias sean escuchadas. Esta es la información, Ricardo, estaremos al pendiente. Muy buena tarde.
Ahora, esta diligencia, Héctor, de estas tres hermanas que fueron despojadas pues prácticamente con violencia de este inmueble, no fue encabezada por, digamos, el secretario del juzgado, ¿no?
No, al parecer lo que denuncian es que llegaron personas, la sacaron del domicilio y después se acreditó que había sido un desalojo legal. El tema es que las hermanas acuden a la asociación vecinal a pedir apoyo y es en este lugar donde una de ellas se desvanece, le subió la presión y ocurre este incidente. Lo que reclaman, ¿no?, o la reclamación es que el fraude se había presentado desde hace ya varios meses, sí. Este exabogado se había ganado la confianza y utilizó sus influencias para generar o cambiar las escrituras de la vivienda a su propiedad.
Bueno, pues qué barbaridad. Y si hubo, digamos, funcionarios del juzgado en este despojo, pues es terrible por las condiciones en las que se desarrolla, ¿no? Con lujo de violencia.
Exactamente es lo que denuncian las autoridades, claro. Es que el despojo se habría presentado pues con corrupción, incluso particularmente de funcionarios del Poder Judicial, y de ahí el reclamo de la indagatoria hacia el Consejo de la Judicatura.
Sí, por supuesto. Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Héctor Escamilla, una pausa. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes en Metrópoli. Vamos a la línea a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez, declaraciones del gobernador electo de Jalisco respecto pues a uno de estos grandes temas pendientes, más en el ámbito de lo municipal, pero bueno, finalmente pues nos atañe a todos y al asunto también le entra Pablo Lemus. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. El gobernador electo de Jalisco y alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus, descarta que la recolección y confinamiento de la basura en la ciudad vaya a colapsar en diciembre, cuando concluya el contrato con la empresa Capsa Eagle, como señalaron ayer algunos regidores de Morena.
Aunque descarto la crisis, o sea, un proceso de transición, un proceso ordenado. No se trata tampoco de cerrar la puerta de la noche a la mañana, se trata de llevar un proceso adecuado. Capsa ya prácticamente ha abandonado su negocio de manejo de residuos en todo México.
Hay que recordar que el Cabildo de Guadalajara aprobó ayer no renovar el contrato a la empresa Capsa Eagle, mismo que vence el 18 de diciembre. Regidores de oposición advirtieron que Guadalajara no cuenta con equipo ni personal para retomar al 100% el servicio, y también señalaron que pues podría haber problemas legales con Capsa Eagle. Al respecto, el gobernador electo, Pablo Lemus, señaló que se hicieron las cosas bien, que no temen a ningún problema legal con esta empresa.
La verdad es que sus recursos jurídicos serán extraordinariamente limitados, porque todo lo hicimos cuidando las formas, porque sabíamos que Capsa optaría sí o sí por la vía legal.
Bueno, y señala que sí hubo apercibimientos, más de 60 apercibimientos le envió el Ayuntamiento de Guadalajara en su administración a la empresa Capsa Eagle debido a pues problemas en la recolección de la basura.
Hay más de 60 oficios entregados durante mi administración reclamando el nulo cumplimiento de los términos de la concesión. Tienen muchos oficios emitidos por nuestra administración del pésimo servicio que estaban dando.
Hay que recordar, Ricardo, que para una recolección de basura en Guadalajara se necesitan por lo menos 50 camiones recolectores, por lo menos, y 200 trabajadores. Van a ver cómo se dan las cosas, pero es la necesidad urgente para dar bien ese servicio. 50 camiones recolectores que no los puedes comprar de la noche a la mañana. Vamos a ver cómo se organizan las administraciones. Entra ya una nueva administración a partir de la próxima semana. Mi reporte, muy buenas tardes.
Con el reto enorme, Claudia, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Claudia Manuela Pérez con relación pues a este tema importante, el servicio de recolección de basura, un asunto que podemos prever terminará seguramente judicializado. Ya lo decía hace un par de días Capsa, no nos vamos a dejar y vamos a defender, cuando menos por lo que toca al municipio de Guadalajara, esta concesión. Primero por el diálogo, y si no es por el diálogo, pues sí con los recursos jurídicos que tengamos a nuestro alcance, al tiempo en que pues se tiene que seguir trabajando en esta agencia metropolitana que le entre al servicio de la recolección de basura. Muchas gracias a don Julio Sánchez por comunicarse con nosotros. Comenta, ¿nosotros qué tenemos que ver con que se manifiesten por fraudes? Ellos mismos se lo buscaron para ganar más intereses. Vamos a estar como los chilangos que de todo se manifiestan. Si no llueve, se manifiestan. Si llueve mucho, también. Se hace calor, frío, etcétera. El chiste es no trabajar y estar dando lata, dice Julio Sánchez. Bueno, me parece, don Julio, con todo respeto, que a lo mejor se le perdió un poquito la brújula respecto al motivo de la manifestación que estaban encabezando, presumo yo, vecinos de Avenida Patria, que no tendría que ver necesariamente con un asunto piramidal, con un fraude financiero, sino con el despojo de algunos inmuebles, que habrá que revisar cada caso, cómo es que los juzgados están ordenando, si es que es así como lo están planteando, pues estos desalojos, si se incurre pues en algún tipo de injusticia, en alguna anomalía, en más de alguna ocasión, pues lamentablemente salir a las calles termina siendo la opción para visibilizar algunos de estos temas, algunos de estos problemas. Y como siempre, don Julio, pues muchas gracias por comunicarse. A la pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Mucho gusto recibir vía telefónica a Víctor Hugo Roldán. Él es el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos aquí en el estado de Jalisco. Comandante, qué gusto saludarte. Bienvenido a este espacio.
Gracias, Ricardo. Igualmente, un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio.
Platíquenos, comandante, ¿cómo está Jalisco con relación a la tormenta tropical John, ya muy cerca en Michoacán, afectando también ya de manera intensa a Colima? ¿Qué hay en nuestra entidad?
En nuestra entidad, afortunadamente, todos los equipos preparados están ya realizando recorridos. Tenemos esta peculiaridad desde el día de ayer. Ayer también sesionó lo que es nuestro Comité Científico Asesor de Fenómenos Hidrometeorológicos, en el cual nos manifestaban y todos los expertos coincidían que no iba a llegar en forma directa hacia nuestro estado, iba a llegar en la parte posterior, ahora sí que en una forma inversa de cómo hemos visto los meteoros todos los 5 años que hemos estado trabajando con estos huracanes. Y por otro lado, se ha ido debilitando. Lo que nos comenta nuestro meteorólogo es que las montañas han ido bajando la fuerza de los vientos, y eso nos ha favorecido a que bajen un poco la intensidad. Y también, por supuesto, lo que sí hemos de esperar es lluvias cercanas a los 100 milímetros, y estamos ya preparados y en comunicación con los municipios del sur, sureste y costa sur.
Estas lluvias a las que hace referencia, comandante, ¿qué tan fuertes, digo, vaya, para poder dimensionarlo, cuando hablamos de 100 milímetros, ¿de qué estamos hablando?
Es un equivalente a 100 litros por metro cuadrado, pero hace unos 20 días tuvimos cerca de 320 milímetros por metro cuadrado en Cihuatlán, donde únicamente nos dejó venidas de agua. Lo que sí es importante destacar es que ya los afluentes y los vasos acuíferos están saturados, tenemos mucha agua, digo, dentro de los males el menor. Afortunadamente nuestras presas al 100%, Chapala el reporte de ayer lo teníamos arriba ya del 60%, entonces tenemos una gran cantidad de agua almacenada que eso nos va a favorecer hacia lo que es el término de la de la temporada de lluvia, y posteriormente continuar con lo que será la revisión a estos vasos acuíferos.
Además de estos recorridos preventivos de supervisión, comandante, ¿se ha implementado alguna otra medida? No sé, ¿la habilitación de refugios, de albergues?
De momento no, porque no esperamos una lluvia tan considerable, pero sí ya está dentro del programa para que los municipios generen sus refugios temporales en caso de que sea necesario.
¿Se ha suspendido o se ha recomendado suspender algún tipo de actividad en las costas de Jalisco?
De momento no tenemos alguna recomendación. Nos comentaba Educación que hoy tenían actividad únicamente con los docentes, y esperaban que únicamente acudieran los profesores a la capacitación. Otra peculiaridad que hemos tenido en lo que se refiere a este fenómeno es que los pronósticos los ha ido cambiando totalmente, de una manera no prevista en dichos pronósticos. Claro. Y esto a su vez nos ha generado replantear lo que es la forma de darle seguimiento. Supuestamente nos iba a impactar en Michoacán cerca de las medianoche. El impacto fue aproximadamente a las 12 sobre Michoacán, y todavía seguía un poco más lento en su trayectoria. Es por eso que se tiene una vigilancia precisa, que otra de las peculiaridades que tuvo este fenómeno es que se declaraba ya como remanente y tomó nuevamente lo que fue fuerza, y ya lo tenemos activo hasta este momento como tormenta tropical.
Sin embargo, el pronóstico es que se seguirá debilitando.
Exactamente, se seguirá debilitando, y esperemos que en el transcurso de lo que resta del día pierda fuerza, y para la mañana de mañana, que es el pronóstico que tenemos activo hasta ahorita, se continúe debilitando, pero los pronósticos de lluvia se mantienen de 75 a 100 milímetros en los municipios del sur, sureste y costa sur.
¿Algún municipio o algunos municipios que para usted signifiquen prestarles mayor atención?
Estamos trabajando en Piguamo, en Tecalitlán, hasta Ciudad Guzmán también, en Cihuatlán, en La Huerta, Casimiro Castillo, son los que estamos dando principal información. Incluso por indicación de nuestro secretario general, tenemos un grupo en el que vamos a través de WhatsApp actualizando cuáles son los pormenores de los avisos y los pronósticos de este meteoro, por lo que estamos en contacto permanente con los municipios.
Bien, pues comandante, como siempre, muchas gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli, por compartirnos esta información de primera mano, y además pues permitir compartirle a la ciudadanía pues esta información actualizada respecto a estos asuntos importantes indiscutiblemente en materia de protección civil.
No, al contrario, los agradecimos, somos nosotros, porque prácticamente nos dan foro y nos permite informar a través de ustedes a la población de las diferentes maneras.
Pues comandante Víctor Hugo Roldán, muchas gracias, como siempre, te mando un abrazo.
Igualmente, uno de vuelta para todos ustedes.
Gracias y hasta la próxima, estamos al pendiente. Víctor Hugo Roldán es el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil. Y
2:00 p.m, aquí.
Bueno, usted lo sabe, estamos a cosa de nada del cierre de las actuales administraciones municipales. Viene ya el cambio de estafeta y en este contexto, pues siempre es importante, siempre es valioso hacer un corte de caja y revisar cómo terminan estos gobiernos locales. Para platicar justo en torno al tema esta tarde vía telefónica, me da mucho gusto saludar, como siempre, a Augusto Chacón. Él es director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hola, Augusto, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, encantado de estar con quienes te escuchan. Buenas tardes.
Bienvenido a este espacio, director. Pues cuéntanos con esta serie de ejercicios que hace el Observatorio Jalisco, ¿cómo vamos? Uno de ellos tiene que ver precisamente con el desempeño de las administraciones locales, los gobiernos municipales. ¿Cómo cierran estas que están prácticamente ya por cerrar la cortina, por bajar la cortina?
Sí, el lunes terminan, hacemos esta medición que llamamos ¿Qué has hecho, alcalde? Desde hace 9 años, empezamos en 2015, y le tomamos el pulso a 6 municipios del área metropolitana de Guadalajara, Ricardo, a partir de indicadores y evidencias. Indicadores, es decir, cómo se mueven ciertos servicios públicos, ciertos espacios públicos, y qué evidencias nos presentan, por ejemplo, para un plan de movilidad. Eso es lo que medimos en acuerdo con los municipios. Uh-huh. Nosotros decimos esto es importante medir, ellos se suman a la medición y saben que vamos midiendo 2 veces al año cómo avanzan los indicadores.
¿Cuáles son estos 6 municipios que analizan, Augusto?
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto, Tonalá y Tlajomulco.
Correcto. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, ¿cuál es, digamos, este balance, este corte, los puntos que tú destacarías?
Mira, en Guadalajara presentamos la evaluación de 18 indicadores, esta última, la 15, al final terminaron con 56% de indicadores cumplidos. Esto quiere decir que llegaron a la meta que se propusieron. Y 44% que solo tuvieron avance, es decir, no llegaron a la meta, pero no quedaron ni igual que como empezó el gobierno y tampoco en retroceso. Así que hay un 56% de metas que cumplió Guadalajara. Por ejemplo, te digo en seguridad, uh-huh, por ejemplo, la tasa de delitos patrimoniales por cada 100,000 habitantes, es decir, cuántas entre casas robadas y asaltos y demás había al iniciar el trienio de Pablo Lemos, eran 1,616.31 delitos patrimoniales por cada 100,000 habitantes. Ellos se propusieron llevar esa meta en 2024 a 1,556. No era una meta tan ambiciosa.
No.
La bajaron en la medición que recientemente presentamos a 1,256. Es decir, fue más bajo. Por ponerte solo un ejemplo, y eso es en seguridad. Tenemos también en economía, que son datos importantes, porcentaje de inmuebles que pagan el predial. Es el dinero con el que el municipio funciona. Cuando empezó la administración de Pablo Lemos eran 76.4 inmuebles que pagaban predial. Avanzaron a 78.3% y la meta que tenían era 81. Es decir, avanzaron, pero no llegaron a la meta que se propusieron en ese indicador. Es el tipo de mediciones que hacemos.
Ahora, con base en este diagnóstico, en este análisis, para, digamos, regalarle a quienes habitan en estos 6 municipios una fotografía en general, en el caso de Guadalajara, ¿qué fue lo que avanzó más? Y en el caso de Guadalajara, ¿qué fue lo que quedó más rezagado o, digamos, la asignatura pendiente más importante?
Bueno, esa la conocemos, es seguridad, sin duda, la percepción de seguridad sigue siendo alta y hay 2 mediciones. Nosotros tomamos, y ese es un avance de la sociedad civil y de Jalisco Cómo Vamos en particular, cuando los municipios aceptan poner la percepción de inseguridad como una medición y ellos que se propongan bajarla. El porcentaje de personas que se sentían poco y nada seguros en su ciudad era 52% de acuerdo con nuestra medición. En la medición previa llegó a 60%, es decir, subió la percepción de inseguridad y ellos habían propuesto bajarla a 48.5. Jalisco Cómo Vamos justo está iniciando su encuesta, por estas fechas en 2.400 hogares del área metropolitana. Nuestra casa encuestadora demoscópica tocará la puerta y entonces tendremos la actualización. Pero si tomamos lo del INEGI, Ricardo, de hace apenas dos meses en julio, pues la percepción de seguridad estaba alta en Guadalajara, es decir, esa meta, por supuesto, no la cumplieron, y veo difícil que de aquí a que se levante la encuesta, que será en unos días, llegue a que solo 48.5% se sientan inseguros, que fue la meta que ellos se propusieran.
¿En dónde sí pudieron avanzar bien?
Avanzaron bien en algunos temas que tienen que ver con evidencias, ¿no? Por ejemplo, diagnóstico de escuelas con parques, unidades recreativas en el municipio, pues entregaron ese plan. Un programa de mejora regulatoria lo entregaron, ya dijimos del predial que se propusieron cobrar y que no lo lograron. En términos de los planes que iban a hacer, estuvieron bien. El espacio de los espacios públicos para personas con discapacidad en su colonia era 4.2% y en realidad no avanzaron. La ciudad siguió creciendo y se quedó corto. Porcentaje de cobertura de recolección de residuos sólidos, ahorita que está en boga, en total en las colonias del municipio, estaba viendo la del Salto, que cuando vi el porcentaje del Salto me quedé asustado con el porcentaje que tiene el Salto. En servicios públicos, digamos que el porcentaje de incremento anual de residuos sólidos acopiados pues ahora tienen 42%, ahí avanzaron. El número de kilómetros de infraestructura ciclista implementados, se habían propuesto crecerla, 136, no llegaron a la meta. La satisfacción con el servicio de alumbrado público era 63%, ese no se está actualizando con nuestra encuesta, es decir, le preguntamos a la gente, oiga, Gustavo, poco o nada satisfecho. Ellos empezaron con 63% que estaban poco o nada satisfechos, se propusieron bajarlo a 30%, justo lo estamos midiendo, habían avanzado 15%, y así están los indicadores, hablando solo el caso de Guadalajara, y así los tenemos para los demás municipios.
Por ejemplo, en el caso de Zapopan, hagamos este ejercicio, creo, Augusto, lo mejor y lo peor.
No, para el caso de Zapopan, que tuvo, en términos generales, no tuvo retrocesos, que eso se vuelve una noticia, una buena noticia, porque tuvimos mediciones en las que los indicadores estaban peor que antes. En la tasa de delitos patrimoniales por cada 100.000 habitantes en Zapopan eran 907, la bajaron a 732, de acuerdo con la última medición, y su meta era llegar a 906, es decir, ahí avanzaron significativamente en el porcentaje de delitos patrimoniales. Recordemos que estos delitos requieren una denuncia. No quiere decir que los delitos en sí hayan bajado. Bajó la denuncia, bajaron también los delitos, pero todavía queda lo que se conoce como la cifra negra. Es decir, aquellos delitos que sí se cometen, pero no se denuncian. En el porcentaje de aumento en la recaudación respecto al año anterior, empezaron con 29.7, es decir, cuando empezó la administración había subido 29.7, avanzaron 14.8% y se quedaron un poco cortos respecto a su meta. En millones de pesos colocados para apoyar el emprendedurismo, colocaron todo lo que se habían propuesto, aunque en la última medición no se actualizó, eso pensando en economía. En servicios públicos, la satisfacción con el servicio de basura en su colonia era los que estaban poco o nada satisfechos era 19%, era más bajo, por ejemplo, que Guadalajara. Se propusieron llegar a 15, no se ha actualizado, eso también se mide con la encuesta de Jalisco, como vamos, que está funcionando. Avance de porcentual de kilómetros de vialidad integral construida en colonias de Zapopan respecto a la metrópoli, avanzaron muy poquito, no había una medición previa, ya la hicieron, y avanzaron apenas 0.11%. Eso es lo que podemos ver en términos generales de Zapopan. Tenemos también con ellos una medición que justo se va a presentar respecto a cómo se sienten los niños, pero todavía no lo hemos presentado. Así que eso es lo que tenemos para Zapopan en términos de, por ejemplo, desarrollo urbano.
Claro.
El servicio de recolección de basura, ya lo mencioné, avanzaron en la cobertura de recolección de residuos sólidos domiciliarios, estaban 93, llegaron a 93, superaron la meta que se habían propuesto, que era 92, llegaron a 93% de recolección. Sabemos que hay problemas, pero hay un avance, y Zapopan no tenía una mala cobertura de la recolección de residuos sólidos.
Con base en esta información y, digamos, como ampliando un poco más la imagen, la fotografía, Augusto, estas administraciones que están concluyendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara, ¿lo hicieron bien? ¿Se quedaron ahí a medias tintas? Digamos que no tenemos ninguna sorpresa respecto a las que le antecedieron. ¿Cuál sería tu balance, que conoces a fondo toda esta información?
Mira, el balance general es que aquello que se propusieron en buena medida, y particularmente Zapopan, lograron sus metas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la vida en la ciudad no depende de estadísticas. Si yo digo bajaron un poco los delitos patrimoniales y los datos así lo demuestran, seguramente nos está escuchando mucha gente que sí sufrió algún delito. Aquí lo que vemos es la visión general. Sí vemos municipios, 5 de ellos cuando menos, empeñados en mejorar sus indicadores, es decir, haciendo su trabajo. Sí se preocupan las áreas, están monitoreando efectivamente cómo avanzan. En El Salto, por ejemplo, simplemente ya no entregaron la última actualización. Perdimos la pista y el enlace que hizo su trabajo, ya no había información en El Salto. Y eso nos da pistas de cómo están las administraciones. Por lo pronto, han trabajado en función de esto que se han propuesto, creo que en términos generales bien. La calidad de vida es la que necesitan los habitantes de Guadalajara, todavía no podemos decir que en luminarias, que en calles, que en banquetas, que en parques, que en mercados, en servicios públicos en general, ya estamos como deberíamos estar. Sin embargo, estas administraciones, con la mirada que han puesto los medios de comunicación, con la mirada que pone la sociedad civil, que les estamos pidiendo cuentas, se han preocupado por no solo lo que informan, se han preocupado porque les estamos poniendo, y no me refiero solo a Jalisco como vamos, todos les estamos poniendo una mirada más intensa. Insisto, ahora medimos la satisfacción que producen estos servicios públicos. El caso de las luminarias, nos pueden decir que gastaron el número de millones de pesos que quieras poner como cantidad, pero Jalisco como vamos le pregunta a la gente, oiga, ¿usted cree que son suficientes? Y lo toman en cuenta, porque no basta el dinero, no bastan las declaraciones de los alcaldes, de las alcaldesas. Necesitamos que la gente, las ciudadanas y los ciudadanos, sientan que en efecto ese dinero lo ven en luminarias, lo ven en banquetas, lo ven en menos baches en las calles, y todavía no lo tenemos eso plenamente. Solo que, insisto, se dejan estar siendo observados, evaluados, y que, por ejemplo, tú y la gente que nos está escuchando y yo estemos dialogando sobre esto. Cada quien tiene su evaluación. La ciudad, muchos servicios todavía dejan mucho que desear.
Indiscutiblemente. Y antes de despedirnos, mi estimado Augusto, porque bueno, el tema es amplísimo, retomando la coyuntura, ya nos compartías algunos datos, pero me gustaría que insistiéramos en ello, específicamente en el caso de Guadalajara en materia de recolección de basura, dice CAPSA, no hombre, pues nosotros traemos un cumplimiento del 80%, hay fallas, sí, pero 80%, lo demás es campaña de desprestigio. Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Qué dice?
Ese es interesante, porque desde la última medición que presentamos públicamente, recordemos que durante las elecciones no hacemos estas presentaciones justo para no meternos en el debate político electoral, pero en la última medición estaba con que sí, CAPSA recogía el 80% de la basura, pero le pagamos porque recoge el 100%, y el municipio cumplimentaba esas partes en donde no recogía la basura. Es el mismo problema que se presentó en El Salto. En Tonalá, tiene que entrar el municipio a cubrir lo que CAPSA no está cubriendo. Y no solo eso, descubrimos que hay colonias que en teoría recoge CAPSA y que el municipio tiene que regresar a recoger porque no se dan abasto o no lo hacen. Sí, hay una gran deuda, y que los pagadores de impuestos de las comunas están pagando por un servicio completo que no están recibiendo, que los mismos municipios reconocen que tienen que entrar al quite, y solo estamos hablando, Ricardo, de recolección. cómo está disponiendo CAPSA,
claro,
esos residuos, en dónde y qué tratamiento le está dando a los vertederos. Creo que CAPSA tiene una grandísima deuda con la sociedad del área metropolitana de Guadalajara, donde presta el servicio, o donde dice que presta el servicio, y no es justo que se esté pagando de más por algo que ellos están cobrando.
Estimado Augusto, como siempre, muchas gracias por los minutos concedidos a Radio Metrópoli. Un gustazo platicar contigo.
Un gusto platicar contigo, Ricardo, y un privilegio siempre estar con Radio Metrópoli.
Gracias, te mando un abrazo fuerte, bonito fin de semana.
Igual, un abrazo para ti.
Gracias. Augusto Chacón es el director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? La pausa y enseguida hay más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el rey de los deportes, el béisbol, porque se da a conocer el día de hoy que el pitcher estelar, la figura de los Diablos Rojos del México, que fue campeón de la temporada, Trevor Bauer, pues fue nombrado el día de hoy pitcher del año de la Liga Mexicana de Béisbol. Una muy buena labor la que hizo el propio pitcher Bauer, el cual no hay que olvidar que en 2020 fue ganador de un Cy Young, con Rojos Cincinnati en las Grandes Ligas. Bueno, pues Bauer es declarado pues el mejor pitcher de la temporada o del año, luego de 120 ponches, siendo el mejor en ese apartado y con récord de 13 ganados y un juego perdido. En temas internacionales de atletas mexicanos, bueno, empezamos con lo que está ocurriendo en el Mundial de Triatlón allá en China. Rosa Tapia se llevó hoy el séptimo lugar en la prueba femenil del Campeonato Mundial. El tiempo fue de 2 horas 6 minutos, mientras que Mercedes Romero finalizó en el lugar 16. En tanto que el ciclista mexicano Isaac del Toro finalizó en el sexto sitio en la carrera de ruta, categoría sub-23, con un tiempo de 3 horas 58.10 minutos en el Campeonato Mundial de la Especialidad que se lleva a cabo en Suiza y que al momento registra el mejor resultado nacional en el evento de la Unión Ciclista Internacional. El día de hoy se inauguró el hermoso Centro de Artes Marciales de Guadalajara, el cual está ubicado en la zona de la ex penal de Oblatos al oriente de la ciudad, es decir, ahí en la calle de José Ortiz de Domínguez y la calle 64. Un hermoso recinto el que se ha colocado ya en esa zona de la ciudad. Una inversión de 130 millones de pesos. Tribunas, un domo espectacular. Tiene pista para correr. Tiene una canchita de fútbol a un lado. Tiene un gimnasio. La verdad, muy completa la instalación. Y bueno, escuchemos lo que dijo Pablo Lemus, gobernador electo, pero que él cuando fue alcalde promovió esta construcción. Aquí lo escuchamos.
Y esto es una chulada. Miren, nosotros le apostamos a la prevención del delito a través del deporte. Esta zona del oriente de Guadalajara tiene ya a partir del día de hoy un modelo que va a ser ejemplo a nivel internacional. Es decir, el primer centro especializado en artes marciales en toda la República Mexicana. Aquí se van a dar clases, por ejemplo, de judo, de taekwondo, de karate, de jiu-jitsu, ¿no? O sea, todas estas técnicas orientales lo que traen es disciplina física y mental. ¿Qué es lo que buscamos? Que las niñas, niños, jóvenes, adultos se acerquen a esa disciplina y con ello podamos alejarlos de las drogas, del pandillerismo. Estos deportes te dan una disciplina de vida y cambian a las personas. Y esto es lo que buscamos y lo hicimos estratégicamente para poder atender al oriente de Guadalajara bajo esta lógica de prevención del delito. Sí.
Ahí lo que menciona Pablo Lemus, así que si quieren aprender judo, karate, taekwondo, pues ahí está el nuevo Centro de Artes Marciales de la ciudad. Y bueno, por otro lado, mencionarles en lo que respecta a lo que viene para la CONADE. Platicamos hoy con Fernando Platas sobre lo que piensa de Rommel Pacheco, que dice que hará un buen trabajo en la dirección de la CONADE tras las polémicas de Ana Guevara. ¿Lo escuchamos?
Creo que viene mucha esperanza, viene mucha unión, mucho trabajo, y creo que sobre todo la solución para que los atletas, los entrenadores y todo el mundo esté trabajando de la mano en beneficio de, pues, de todo el sistema, ¿no? Porque importa tanto que un niño llegue a hacer ejercicio, hasta un adulto mayor, una persona con discapacidad, todos son importantes.
Ahí parte de lo que nos dijo el día de hoy Rommel Pacheco, así que esperar ya en los próximos días, ¿eh? Rommel Pacheco será nuevo director de la CONADE. Y bueno, pues ya para cerrar, recordar que en el fútbol mexicano de la primera división hay partidos. Hoy ya comienza la actividad de la jornada número 10 de la Liga MX. ¡Qué rápido, ¿no? Ya la jornada número 10. Y tenemos que, el día de hoy, 4 agendados. Ahí les van. Para empezar, en punto de las 6 de la tarde, el encuentro entre Puebla y Bravos de Juárez. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente, a las 19 horas, el equipo del Querétaro enfrenta a Necaxa en la Corregidora. 8 de la noche, duelo de fieras. Tigres contra León allá en la Sultana del Norte. Y finalmente también para hoy, 9 de la noche con 5 minutos, Tijuana, los Xolos reciben al Mazatlán. En cuanto a los equipos de casa, los Tapatíos mañana 5 de la tarde, Toluca recibe al Atlas. Y también mañana 9 de la noche con 5 minutos, Chivas recibe al Monterrey en el Estadio Akron. Richard, lo que tengo en los deportes, muy buenas tardes.
Estimado Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, antes de irnos a la pausa, complementando de alguna manera el tema de la información deportiva, pero que tiene un impacto con las calles de la ciudad, con motivo de una carrera atlética en Guadalajara y en Tlaquepaque, mañana sábado cerca de 20 rutas de transporte público van a detener su recorrido, algunas otras se van a desviar. Es una carrera que tendrá como punto de salida y meta un costado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG, el famoso CUSEI, ahí en el Boulevard Marcelino García Barragán en Tlaquepaque. Este contingente de participantes saldrá por ahí de las 7 de la mañana por Boulevard Marcelino García Barragán, va a avanzar hacia el poniente por la calle 5 de Febrero y va a regresar por la misma vía hacia Calzada Olímpica. Entre las rutas que se verán afectadas, la C52, la C58 Jauja, la C97B1, la T11B, la C06, la C24 y la T15, para que usted lo considere. La pausa y enseguida hay más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes y a su disposición también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62, si quiere hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones o incluso pues algún reporte, con muchísimo gusto lo recibimos. Vamos a más información. Mire, ya hay fecha para que finalmente concluyan algunas de estas protestas, algunas de estas manifestaciones que encabezan trabajadores del Poder Judicial inconformes con la reforma en esta materia. Claudia Manuela Pérez con los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Luego de casi 40 días de paro, trabajadores del Poder Judicial en Jalisco levantarán el 6 de octubre, es domingo, el domingo 6 de octubre, levantarán el plantón que mantienen afuera de Ciudad Judicial en el periférico de la zona metropolitana de Guadalajara y regresarán a sus labores el lunes 7 de octubre. Así lo indica el subsecretario del Sindicato de Poder Judicial, Raciel Torres, quien comenta que sería un repliegue temporal, porque dice, para atender el rezago en los trámites, que ya se acumula 2 meses y medio de rezago en trámites del Poder Judicial Federal. Escuchamos.
Nosotros lo que haríamos sería un repliegue temporal para atender todos esos asuntos que se encuentran paralizados en beneficio de la ciudadanía, insisto, como mínimo hasta el 7 de octubre, y una vez hecho eso, una vez desahogado esa cuestión, se volverán a sentar mesas de diálogo en función de cómo se vaya desarrollando el discurso en el órgano administrativo que se llama Consejo de la Judicatura Federal.
Bien, señala que sigue todavía su lucha, van a regresar a trabajar, es un repliegue temporal, pero van a seguir con las negociaciones. Se sentarán en las mesas de negociaciones, dice, esto todavía no termina, porque también tienen que ver cómo van a quedar las leyes o las normas secundarias de esta nueva ley, de estos cambios a la ley de la del Poder Judicial, esta iniciativa de reforma, perdón, esta reforma del Poder Judicial que ya fue aprobada. Entonces van a seguir las negociaciones, por el momento se repliegan y por el momento atienden ya este rezago, estiman que ya se hay un 2 meses y medio de rezago en los trámites del Poder Judicial Federal. Un alivio ya, Ricardo, terminan, levantan este plantón que pues pusieron desde agosto en el periférico y que ha sido un verdadero caos, pero reiterar, sigue la lucha de trabajadores del Poder Judicial. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchísimas gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos ahora a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Información en torno a los programas sociales anunciados por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que digamos ya no le incumbe, porque no le va a tocar él aplicarlos, ni siquiera ver la promulgación o promulgar esta reforma, porque es una reforma que aún no ha sido aprobada, pero que tiene que ver con los programas sociales que se implementarán, los nuevos programas sociales que se implementarán el próximo sexenio a partir del mes de octubre seguramente, y que tienen primero que ser aprobados por el Congreso, y esto es lo que tiene que ver con el financiamiento, el apoyo, becas para niños de preescolar, primaria y secundaria. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el dinero para sufragar estos programas saldrá de la desaparición de los órganos autónomos.
La iniciativa de reforma que envié para eliminar todos estos organismos supuestamente autónomos que no sirven para nada, que no ayudan en nada, y ahora la presidenta se comprometió y va a cumplir que le va a entregar beca universal, es decir, a todos los estudiantes de educación pública de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Entre otras cosas. Pues, de esos ahorros, ya no va a estar el Instituto de la Transparencia, pero
dejará el dinero, dice, el dinero que ocupaban los magistrados de este instituto, pues se quedará como un ahorro, y ese dinero se utilizará justamente para estos programas. Y de paso, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la desaparición de pues todo el entramado del Poder Judicial y específicamente los fideicomisos, pues cómo se van a sufragar las elecciones de jueces, magistrados y ministros, pues con ese dinero, precisamente el de los fideicomisos del Poder Judicial, dice el presidente López Obrador. Mi reporte, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchas gracias, excelente fin de semana, abrazo.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vamos a la pausa, regresamos con los espectáculos. Vámonos a los espectáculos. Pilar Gutiérrez, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que se dio a conocer que la cantante Lana del Rey obtuvo una licencia de matrimonio el pasado 23 de septiembre y medios británicos ya confirmaron que se unió en matrimonio con Jeremy Dufresne, un guía turístico de Caimanes. Por medio de fotografías compartidas por este medio, se puede observar a la intérprete acompañada de su padre Robert Grant y a Dufresne esperándola en el altar. Todo parece indicar que la cantante decidió no hacer de tal ocasión un gran asunto ni llamar mucho la atención, pues el evento se llevó a cabo en el patio de una casa, aunque con una hermosa vista al mar. Y este matrimonio surge después de que Lana del Rey había rechazado por completo su relación con Jeremy ante las múltiples noticias que la vinculaban con el guía turístico y que además muchas personas la habían criticado porque decían que este hombre quizás no era la persona más estética y que como que no concordaba con lo que ella demuestra en sus canciones, en sus conciertos, etcétera, pero al parecer todo era un intento para callar también a los medios de comunicación. Y es que de acuerdo con estos rumores, la cantante habría conocido a su ahora esposo hace tan solo un mes, aunque para los fanáticos de la cantante dicen que esto no es tan sorprendente, sino que tendría sentido que se casara tan pronto, porque ella tiene como esta personalidad enamoradiza y sí la creen muy capaz, y pues por algo está en las imágenes, porque sí se ve bastante contenta, a menos que termine siendo, como en muchas ocasiones, algún video musical. Pero la verdad es que estas fotografías sí se ven bastante reales. Pero por otro lado, les platico también que Coldplay está a punto de hacer historia con sus conciertos al ofrecer 10 noches consecutivas en el Wembley en Londres el próximo verano de 2025, superando con esto a Taylor Swift. Y es que la banda habría planeado realizar tan solo 6 conciertos en el recinto, pero tras la gran demanda de boletos en la preventa, se decidieron agregar 4 fechas más. En 2022, la banda ya había ofrecido una serie de 6 conciertos que los consolidaba como uno de los actos musicales más grandes en el mundo en ese momento. Chris Martin, que es el líder de la banda, también ya ha insinuado que la banda tiene planes de lanzar más álbumes en el futuro, lo que promete mantener el legado de Coldplay vivo por mucho tiempo más. Como parte de su gira mundial, la banda quería ofrecer solo 6 conciertos, pero pues se vieron gratamente sorprendidos con la demanda, que superó sin duda sus expectativas. Y como parte también de su compromiso con la sostenibilidad, la banda ha anunciado que el 10% de las ganancias de estos conciertos se destinará al Music Venue Trust, una organización que apoya las pequeñas salas de conciertos en Reino Unido. Con la confirmación de estas 10 noches consecutivas tocando en el Wembley, la banda rompería justamente el récord del mítico estadio de Londres a un año de que Taylor Swift lo consiguiera. Y es que el récord lo estableció esta cantante el año pasado con la gira más exitosa de la historia y mantenía un total de 8 conciertos realizados en 8 noches consecutivas. Un récord que también compartía con la banda británica Take That, que ofreció 8 conciertos en 2011 y que ahora le toca a Coldplay romperlo en el verano de 2025. Así que muchos éxitos para esta banda y muchos conciertos más esperan, y ojalá que sí regresen a este país, porque por ahí ya hay rumores de que vengan, pero tendremos que ver cuando anuncien nuevas fechas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Excelente fin de semana también para ti, Pili. Muchas gracias. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y además, en torno a esta materia, el reporte es de José Luis Jiménez Castro, la Huicho.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya para cerrar el programa, Ricardo, para cerrar la semana, está lloviendo, seguramente ya se va a comer su sopita aguada, o no sé, una tortita ahogada, no sé lo que usted vaya a comer. Fíjate que hoy platicamos con la gente de el Toastmaster Global, que está cumpliendo 8 años, y platicamos con su fundador, Jorge Arriaga. ¿Sabes cuál fue el tema? Los standuperos. ¿Usted qué tanto consume este tipo de comediantes, entre comillas, humoristas, entre comillas, los standuperos famosos? Bueno, para quien los consume, para la gente que le gusta, el Franco Escamilla y no sé cuántas cosas más, me dice, y creo que está muy acertado lo que comenta Jorge Arriaga, esto ya va en desaparición. Se están terminando los estandoperos porque su humor, el humor que tienen ellos, ya también está pasando de moda. Escuchemos lo que nos comentó justamente el fundador de Toastmaster Global en torno a los estandoperos. Escuchemos.
Te decía que el mundo está cambiando totalmente y veíamos que antes un ícono al vapor fue Franco Escamilla, fue esta Sofía Niño de Rivera, grandes, no quiero omitir a ninguno. Sin embargo, siento que esto nació de un momento que se necesitaba en la transición con los comediantes, pero que sin embargo se abusó de ello, se fue tan allá que ahora fue una transmisión de un mensaje burdo, pesado, incluso ofendiendo al público que se presentaba, y el público a la larga pues analiza, no es tonto, y comprende que esto tendrá que ser más cercano, más, digamos, que atienda más a las necesidades de la vida cotidiana de las personas. Si no resuelves problemas como es el entretenimiento y lo haces de esa forma tan banal, creo yo que cobra esta parte, como cuando fue la pandemia. De ahí en adelante los estandoperos empezaron a caer. Desde mi punto de vista, sí, porque antes tenían gran difusión, tenían grandes escenarios, y hoy sí los tienen, pero ya muy poco. Incluso algunos hicieron giras internacionales, y la verdad es que a mí no me desagrada ese estilo, me fascina. Sin embargo, sí creo que tienes que ir evolucionando, tienes que ver las necesidades, y hoy las cosas son así, de un momento para otro. No tienes que esperarte 10 años para una década de las personas. Los jóvenes hoy en día, los millennials y los centennials, requieren otro tipo de comunicación.
Entonces están en decadencia los estandoperos.
Siento yo que sí, que deberían de adecuarse antes de que caigan al piso, ¿sí? Deberían de tener una evolución para poderse mantener un tiempo más, porque nada es para siempre.
Ahí está lo que comentan. Jorge Arriaga de Toastmaster Global en torno a los estandoperos. De hecho, y algo que dijo es muy cierto, ya pues cuando se presentan en centros nocturnos, en teatros, pues ya no tienen el mismo éxito, ya no venden los mismos boletos que vendían anteriormente. Ellos vinieron a sustituir a los humoristas, digo, no sé, un Jorge Falcón, un Polo Polo, un Teo, pero han caído en un bache que ya ven lo mismo, las mismas chistes, las mismas situaciones, y si no cambian, y él advierte, creo que es un experto en la materia, este tipo de comedia, que yo la verdad a mí no me gusta, pero a lo mejor a ti sí, a usted sí, pues tiene que buscar cosas nuevas, si no, se van a hundir, van en decadencia. Ricardo, ese reporte que te tengo, muchas gracias, buenas tardes.
E indiscutiblemente, mi querido Huicho, bueno, ya será la taquilla finalmente quien tenga la última palabra, algunos pues más talentosos que otros, algunos pues más cuidados, otros probablemente más vulgares, más mundanos, pues gustos para todos, en un formato que vamos a ver pues cuánta vigencia logra tener.
Yo tengo dos estandoperos que me encantan.
¿Quién?
Uno se llama Jesús Martínez Palillo y otro se llama Sergio Corona. Esos son los míos, mi querido Ricardo.
Vienen mucho. Con todo. No, pero es cierto, digo, finalmente pues es el antecedente, es el referente. Entiendo que el stand-up tiene como algunas diferencias, incluso en términos estrictamente técnicos, que los distinguen de los comediantes, pero finalmente pues todas estas personas a las que hace referencia pues se paraban frente a un público sin más que su línea discursiva, su gracia, su carisma, su agilidad mental y además un sentido mordaz muy crítico, ¿no?
Así es, Ricardo, así es.
Bien, Huicho, gracias.
Buen fin de semana, Ricardo, buenas tardes.
Vale, buenas tardes, abrazo.
Gracias,
el reporte de José Luis Jiménez Castro. Y bueno, pues ya nos dirá usted de entrada si ha asistido o no a algún espectáculo de estas características, que le parece, que opina y qué cree que vaya a ocurrir eventualmente con este formato. Antes de despedirnos, algunos de sus comentarios. El caso de Joel Vázquez, quien dice que está preocupado, que siente incluso pena por las generaciones más jóvenes, porque ya no escuchan radio, porque no ven televisión, porque no leen los periódicos, se van a los extremos, solamente se informan a través de internet, muy cerrados a lo anterior y por ello muy manipulables. Es la opinión que nos comparte esta tarde don Joel Vázquez. José Padilla dice que está totalmente a favor del presidente y de los apoyos por medio de las becas para los alumnos de kinder, primaria y secundaria, porque sí son muy necesarios. Hay niños que abandonan la escuela básica para trabajar y esto no es justo, comenta don José Padilla, a propósito de la nota que nos compartió hace unos minutos Arturo García Caudillo sobre las becas, ya que correspondían a la administración de Claudia Sheinbaum, pero que decía el presidente López Obrador, pues seguramente se van a financiar con el dinero que salga de la extinción de organismos autónomos. Nos vamos, muchísimas gracias, que tenga bonito fin de semana, descanse y hasta el lunes.